La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño?
Muchos usuarios de centros como el CASI, el Centro de Acogida San Isidro, me han confesado el miedo a arder en la calle una noche cualquiera. Los hay que han sobrevivido a algún intento. Pero ¿por qué el fuego? Quizá algunos sin techo asumen hasta tal punto su deshumanización que acatan la legitimidad del castigo más atroz en las plácidas ciudades dormidas. La hoguera es el destino que reservamos a la basura, a la escoria, a la impureza. Cremar a los vivos es declarar que ya estaban muertos. El mendigo que quema a otro mendigo espera resarcirse en la condición compartida con la víctima, convirtiéndose en verdugo. Quema lo que aborrece de sí en otro. Ofrece un sacrificio al diablo. Por eso cada vez que nos llega la noticia de la quema de un indigente, nos informan de un crimen contra la humanidad.
Que te princesa.
Es un fragmento del libro del que vamos a hablar, CASI, de Jorge Bustos, que estudió filología clásica y teoría de la literatura, pero no sabemos si degenerando como aquel subalterno de Belmonte, acabó dedicándose al periodismo, un oficio que ejerce de manera brillante y que con menos de 40 años ha sido jefe de opinión del diario El Mundo. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy en Barcelona. Anoche presenté el libro aquí en Barcelona y la acogida no pudo ser mejor, así que estoy contento con la acogida del libro.
Los periodistas suelen pasar como tipos duros, pero el libro, tu libro, rezuma compasión con los sin techo y admiración por las personas que tratan de cuidar de ellos, ya sean profesionales, voluntarios o religiosos.
Sí, es verdad. Yo creo que la misión del periodismo, por lo menos así nos lo enseñaron los clásicos, es ser duro con los poderosos y generoso con los débiles. Y esa es la mirada que tenemos que tener con las personas que lo han perdido todo. Casi te diría que ni siquiera la compasión, sino el reconocimiento de su dignidad, porque la compasión es un sentimiento que a veces te coloca en una posición de superioridad respecto del compadecido. Y aquí no se trata de mirar a la gente por encima de los hombros,
sí,
surlos al nivel de los ciudadanos que no hemos padecido la desgracia de vernos en la calle.
¿Por qué has escrito este libro?
Pues porque me lo encontré. El libro me fue impuesto por el barrio al que me mudé hace 3 años. Yo no suelo hacer periodismo político, mi trabajo no se desarrolla en el mundo del periodismo social, pero cuando me mudé a un barrio donde está ubicado el CASI, el Centro de Acogida San Isidro, donde viven cerca de 300 personas sin techo, me los empecé a encontrar por mi calle todos los días, a todas horas. Y al principio tengo que reconocer con honestidad que, como a muchas otras personas que no sean hipócritas, pues me suscitaron cierto rechazo. Pero a base de encontrármelos y de atreverme a mirarlos, me di cuenta de que el rechazo también puede ser un motor literario, un motor periodístico. Así que decidí investigar el fenómeno del sinhogarismo en Madrid. Y el resultado de esa investigación es este libro.
En su libro habla de la dueña de una joyería y hasta de un catedrático que también se quedaron literalmente en la calle y que siempre dan más lástima los desclasados recientes. Por ejemplo, un titulado universitario que acaba entre cartones que los indigentes de larga duración. Creo que se nos ha cortado. Sí, se nos ha cortado.
¡Qué pena!
¡Qué pena!
¡Qué pena!
Bueno, a ver, si podemos, a ver si podemos retomar la charla, porque además no tenemos mucho tiempo.
Es
el
un libro interesantísimo.
Nos ha parecido un libro que nos llega a lo más hondo y que nos hace ver esas realidades que no queremos ver.
Hace ver lo invisible. Esa manera que tenemos de quitar la mirada ante lo que nos da miedo, odio, lo define muy bien. Y
bueno, estábamos. Te estaba contando, Jorge, que casi siempre dan más lástima a los desclasados recientes. Por ejemplo, un titulado universitario que acaba entre cartones que los indigentes de larga duración. ¿Por qué?
Pues porque la empatía, que funciona con una cosa que los científicos llaman las neuronas espejo, siempre se desenvuelve mejor con personas que se parecen más a nosotros, ¿no? Es más fácil entender el drama de una persona que compartió, digamos, nuestra misma posición social, que fue titulado a lo mejor universitario, que tuvo una vida con una red familiar y de amigos, un trabajo, una casa, que alguien que directamente no ha tenido nada de eso nunca. Y en el centro de acogida San Isidro me encontré a titulados universitarios, a licenciados, a gente que llegó a tener una posición social muy buena y a ganarse bien la vida. Y esas son las personas que más nos golpean, porque efectivamente nos recuerdan que ninguno de nosotros estamos blindados contra la desgracia, que una sucesión de golpes no es lo probable, pero no es imposible, nos puede dejar en la calle. Sí. Y por eso esos desplazados son los que más nos llaman la atención y despiertan nuestra empatía.
Y además lo dices en el libro, que cualquiera de nosotros pudiéramos acabar ahí. Pero hablas también de que existe una solidaridad abstracta, hipócrita, que no se conmueve ante los seres de carne y hueso. ¿Eso sucede por igual en la izquierda que en la derecha?
Sí, yo creo que tendemos a veces, más que al periodismo, a veces tendemos en la profesión al activismo, tendemos a buscar causas para redimir a la humanidad y nos peleamos ideológicamente por grandes causas que suenan muy bien en abstracto, pero luego la debilidad encarnada, la debilidad de carne y hueso que tenemos a nuestro alrededor, pues solo suscita nuestra indiferencia. Combatir esa indiferencia es uno de los objetivos del libro.
Jorge, me gustaría entrar de lleno en al que nos cuentes un poco la terrible situación de vulnerabilidad de las mujeres en la calle. Ir a lo concreto, ¿cómo es la vida de una mujer en la calle?
Bueno, la mujer que se queda en situación de calle es la criatura más vulnerable del mundo. Es decir, no, una mujer en la calle, y algunas he entrevistado para este libro, está expuesta a las peores agresiones que uno pueda imaginar. Son personas, la mayoría de ellas, que sufren violaciones, que están expuestas a los golpes, a un deterioro físico y mental meteórico. Y por eso existen en los ayuntamientos y en las redes de asistencia públicas programas de intervención rápida para sacarlas cuanto antes de la calle. Porque cuando una mujer pasa demasiado tiempo en la calle, su deterioro suele ser velocísimo y por tanto hay que intervenir con la mayor rapidez posible.
También dices que el 80% de los usuarios es todo aquel persona que sin hogarismo, sin techo, en fin, indigente, como lo querramos llamar, entra dentro de un sistema, que el 80% de estos usuarios no cuentan la verdad. Sin embargo, de tu relato me lo creo todo. Me creo, nombraba a Lucía Vigorra, a Ana Patricia, con su situación con Luis Roldán. Me gustaría, hay partes, podría ser un libro duro, es un libro que deberíamos leerlos todos. Sin embargo, tienes cosas que nos despiertan una sonrisa.
Hay cierto humor, porque no quería que fuera un libro lacrimógeno. Es un libro duro porque las vidas de las personas sin hogar son muy duras, las vemos todos los días en nuestras aceras, en nuestras calles. Pero también es verdad que cuando consigues que se abran a ti, y muchas veces mienten para protegerse, son mentiras de superviviente, que no hay que tener, que no hay que reprobar, hay que comprender. Pero cuando consigues que te cuenten sus historias, son tremendas, son a veces disparatadas. Y ellos mismos a veces incluso te las cuentan riéndose de cómo pudieron meterse en semejantes problemas. Hay muchos ejemplos en el libro, pero me gustó mucho que algunos de los sin techo que han leído ya este libro me dijeran precisamente que les había gustado porque estaba tratado sin dramatismo. Sus propias tragedias personales, no, yo no quise hacer morbo con esto, no quise insistir en la parte oscura que la hay inevitablemente, porque son gente increíblemente dañada por la vida, pero al mismo tiempo hay un punto casi de Buñuel, hay un punto alegre, incluso humorístico, en algunas de sus peripecias, ¿no?
Constatas en tu libro que cuando la pandemia del COVID, los sin techo no se contagiaba, por la sencilla razón de que nadie se les acerca. O sea que hasta Marx despreciaba al lumpen por considerarlo, según dices, un material demasiado defectuoso para hacer la revolución.
Sí, la pobreza ha sido politizada durante toda la historia y es muy tentador para los revolucionarios profesionales convertir a los pobres en causa de su bandera ideológica, con recetas más o menos acertadas. Pero hay algunos pobres que son los más pobres, los pobres entre los pobres, los que lo han perdido absolutamente todo, que no sirven para la revolución. Solo llaman la atención de las personas que tienen la sensibilidad social suficiente para ayudarlas, sean religiosas, sean trabajadores sociales, sean gente con una vocación de servicio especial. Y eso es, a mí me parece, una profesión admirable, que ya digo que no se hace por el sueldo, se hace por algo más. Y esas personas merecen toda nuestra admiración.
Los sin techo se quejan menos que la gente que tiene un hogar y su familia. Le hago esta pregunta por esta frase de su libro: quejarse es un verbo progresista que solo conjugan quienes tienen resuelto eso que llamamos las necesidades básicas.
Claro, me llamó mucho la atención cuando empecé a entrevistar a las personas sin hogar para este libro, que muchas de ellas no intentan eludir la responsabilidad de lo que les ha pasado. Fíjate que vivimos en una sociedad que es la cultura de la queja, la gente se victimiza constantemente, lo vemos en la política, hay muchos colectivos que han hecho de la autovictimización una forma de vida, una forma de representación pública, mediática, para ganar visibilidad, y sin embargo, estas personas que son las víctimas perfectas, son las víctimas totales, no tienen un discurso sobre su propia situación. Simplemente piden techo, comida y sobre todo atención, que se las trate como a personas. Y eso me llamó mucho la atención porque lo que está de moda, y los periodistas lo sabemos bien, es muchas veces en exagerar los agravios que padecemos. Por eso este libro me ayuda a mí, y ojalá que ayude también a los lectores, a no quejarse tanto, porque realmente no somos unos privilegiados comparados con según qué situaciones, ¿verdad?
Desde luego es lo que sentimos leyendo el libro. Tampoco los colegas, porque le echan muchas cuentas, porque cuentas en tu libro que hubo una marcha en Madrid el Día de las Personas Sin Hogar y que fuiste el único periodista que asistió a esa marcha.
Sí, fui el único. Era el Día de las Personas Sin Hogar, pues se celebran en ese caso fue en Madrid, en la Plaza de España, una pequeña manifestación, pues ahí estaba Cáritas, estaban las ONGs, estaba toda la gente que se dedica al asistencialismo, pero periodistas estaba yo solo. Y me llamó la atención porque efectivamente el sinhogarismo no es una materia que concite la atención masiva de los medios de comunicación. Sí. Son gente que muchas veces está invisibilizada porque no interesa a nadie, porque no tiene rentabilidad política, porque no tiene rentabilidad mediática. Y por eso también me animé a escribir el libro.
Bueno, a ver, un cuestionario rápido que ha preparado Norma para conocer un poco mejor a Jorge Bustos.
El señor Jorge Bustos, para conocerlo un poco más a usted y a la realidad que hace visible, le voy a someter a un breve cuestionario que, en honor a su libro Casi Crónica de un Desamparo, he venido a denominar Cuestionario Total. Empezamos. Visto lo
Adelante.
Visto, ¿cualquiera puede acabar en la calle?
Cualquiera que tenga la mala suerte o la desgracia de tomar decisiones fatales en muy corto espacio de tiempo y pierda todas sus redes de seguridad. No es lo más seguro, no es lo más probable, pero puede suceder.
¿Y usted se ha imaginado viviendo en la calle?
Pues a medida que escribía este libro, sí, no tenía más remedio que imaginarme cómo sería la situación de acumular muchas noches tirado en el Parque del Retiro para poder intentar describir las sensaciones de mis protagonistas.
Dígame un sentimiento que le haya acompañado durante este último año de investigación de escritura. ¿O se ha ido cambiando?
Pues yo te diría la admiración a los supervivientes. Estas personas son supervivientes. Pese a que lo han perdido a todo, se aferran al deseo de seguir adelante, de no abandonarse del todo. Algunos abandonan, pero hay otros que luchan. Y también de admiración a los cuidadores, a los trabajadores sociales.
¿Ha soñado con los usuarios? ¿Le han perseguido sus historias?
Bueno, más que soñar, ahora, como en el barrio, empieza a circular el libro. Sí. Los propios sin hogar, el otro día me paró una mujer que vive desde hace 2 años en el centro y me dijo, tú eres Jorge Bustos, gracias por escribir este libro. Y eso la verdad es que me gratificó mucho más que cualquier elogio de un crítico o de un periodista.
Y aquí meto un bocadillo, dice que más de un 20% o más de un ronda esa son universitarios, que tienen, sí. La gente sabe leer, es que uno piensa que llega ahí porque es un iletrado, sin embargo es gente que tiene formación. Lo que pasa es que también es curioso que pierden el habla, lo que has dicho, que al mes pierden, sí, el habla. Dígame 3 cosas que haya aprendido de estas personas.
Pues la primera que he aprendido es a relativizar mis propios problemas. Es decir, cuando uno se enfrenta a la desgracia total, aprende que no tiene derecho a quejarse. La segunda, que es posible incluso, es encontrar el humor en medio de la desgracia. Y la tercera es la conciencia de la fragilidad.
Y ya para terminar, si de usted dependiera, ¿invertiría el dinero del fichaje de Broncano en mejorar el CASI o pagar mejor al equipo de calle o mejorar la sala de reducción de daño?
Mira, ahora que empezamos con la campaña de la renta y nos llega el borrador del IRPF, yo cuando tengo que pagar mis impuestos y a veces pues pienso que son demasiados, en vez de pensar en fichajes millonarios para intentar meter sesgo político en la televisión de todos, pienso en que eso va a ir para los sueldos de los cuidadores sociales y me tranquilizo.
Casi una crónica del desamparo está publicado en Asteroide, altamente recomendable. De Jorge Bustos, en algún otro momento seguiremos hablando porque se nos quedan muchas preguntas que nos han provocado la lectura de este libro.
Estudiamos los reyes, que una llega en siglos a ser reina o rey de la de, y no estudiamos que podemos llegar a estar en el otro, sí, lado.
Un abrazo desde Andalucía, que sé que es una tierra que te gusta, Jorge.
Mucho, un abrazo a los dos y muchas gracias por la entrevista.
A ti, gracias,
adiós,
por
adiós.
El libro.
De la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.